Los turcos se despertaron este lunes con una serie de preguntas aún sin respuesta tras el atentado que tuvo lugar el pasado sábado en Ankara, donde los manifestantes se preparaban a participar en una marcha en favor de la paz que hasta ahora ha dejado al menos un centenar de muertos y más de 500 heridos. Se trata del ataque más mortífero nunca antes cometido en territorio turco y sus víctimas son sobre todo opositores kurdos al gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Conectamos con Turquía con nuestro corresponsal Ricardo Ginés, quien sigue de cerca el desarrollo de este drama. Ricardo, ¿dónde te encuentras ahora? ¿Cuál es el ambiente allá?
Estoy precisamente ahora en Diyarbakir, la capital, digamos, kurda, oficiosa de Kurdistán turco. He estado hace escasas horas en el funeral de dos personas que murieron en la masacre de Ankara, que como recordáis fue un doble atentado suicida este sábado que costó la vida a unas 100 personas. He estado haciendo entrevistas con jóvenes, gente mayor. Todos vienen a decir lo mismo, que detrás de la masacre se trata de suicidas del Estado Islámico, pero que no podrían haber obrado, no podrían haber cometido la masacre si no hubieran sido permitidos por parte del Estado turco, por parte de Ankara.
Ricardo, entiendo que acabas de hablar con la alcaldesa de esa ciudad. ¿Qué es lo que ella te ha comentado?
Ella me ha dicho que aquí en el sureste viven en un imperio del miedo, que no hay grandes facilidades para la paz, pero que ellos están a favor de un acuerdo con el Estado turco, que naturalmente también, como el resto de los entrevistados, lo que dice es que no podía haber sido posible un atentado de esta magnitud si no hubiera habido participación también por parte de la inteligencia turca. Es decir, que no se mueve aquí un pájaro sin que lo sepan las fuerzas de seguridad turcas, por lo tanto ha habido quizás una negligencia, pero también puede haber una colaboración del Estado turco con la banda de yihadistas.
Ricardo, son ya 3 meses de violencia continua la que se vive en Turquía desde que el 20 de julio pasado hubo un primer atentado en Sulus, cerca de la frontera con Siria, que dejó 33 muertos. Entonces, como ahora, el gobierno acusa al grupo terrorista Estado Islámico de ser el autor del ataque. ¿De qué elementos dispone el gobierno para hacer este tipo de señalamiento?
Bueno, hay varios indicios bastante claros. Por un lado está el tipo de explosivos, el tipo de metralla también adherida a estos explosivos, el modus operandi, es decir, el modo en el que se realizó la operación. Ya conocíamos este tipo de operaciones, las ha habido en Suruç, en julio, que costó la vida a 33. También es el mismo tipo de personas, las víctimas han sido procurdos y socialistas en su gran parte, también en Ankara, en Suruç, y también lo tuvimos en junio en Diyarbakir. Es decir, son 3 atentados realizados por personas con trasfondo yihadista, con grandes lagunas por parte de los servicios de inteligencia turcos, por no hablar de negligencia o algo peor, colaboración. Las fuerzas de seguridad turcas lo que están diciendo es que todos los yihadistas, todo el grupo, la célula que ha actuado en las 3 ciudades procede de la misma célula en Adıyaman, que es una ciudad del sureste de Turquía, conocida por su religiosidad y también por ser una ciudad que alberga a unas 300 personas que en su momento han sido o siguen siendo miembros del Estado Islámico.
Lo decíamos, Ricardo, la mayoría de las víctimas del doble atentado de este sábado 10 son kurdos. Las relaciones entre estos y el gobierno de Erdogan continúan degradándose. ¿Cómo puede influir este ataque en las elecciones legislativas que tendrán lugar el 1 de noviembre, tal como lo ha ratificado el día de hoy el gobierno de Turquía?
Lo que se ve aquí, lo que se nota es una polarización de la sociedad. A la izquierda, los sectores de la izquierda se están uniendo a sectores de tradición, por ejemplo, marxista-leninista. Los chiitas se están uniendo cada vez más a los kurdos, a los procurdos, a la gente que apoya al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la Organización Armada del PKK. Y lo que vemos es una polarización, un aumento de la tensión en la población civil. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy en Diyarbakir, me dirijo a una protesta y no sabemos si va a ser pacífica o no. Es decir, ahí, por ejemplo, en esta ciudad hay una zona de la ciudad, una zona amplia de la ciudad, donde existe estrictos controles para poder salir, para poder entrar. Es decir, cada vez hay más tensión y lo que tuvimos hace pocos años, el alto el fuego que duró 2-3 años, ya no lo tenemos ahora. La pacificación que se intentó en ese momento no ha fructificado y lo que vemos es que el ambiente de tensión va a seguir y seguramente va a seguir más allá de las elecciones del 1 de noviembre.
Ricardo, finalmente el presidente Erdogan en el poder desde el 2002 llega a esta cita electoral debilitado. El Partido de la Democracia de los Pueblos, procurdo, llama a una tregua, pero el gobierno sigue bombardeando posiciones del PKK. ¿Cuáles podrían ser los escenarios después de las elecciones de noviembre?
Bueno, hay varios escenarios. El PKK ha llamado al alto el fuego, pero siempre buscando un tipo de acuerdo de cara a las elecciones. No sabemos lo que va a pasar después. Lo que sabemos es que las reivindicaciones kurdas van a seguir, a que hay una polarización, como te decía, en la sociedad muy, muy profunda, que cada vez va más. ¿Cómo se resuelve? Igual, si hubiera un escenario del el AKP, el partido que ha sufrido este deterioro por parte del presidente Erdogan, que debería ser, debido a su cargo, imparcial, no lo es, está controlando el partido, lo decide todo él. En el caso de que este partido baje del 35% del electorado, por ejemplo, o incluso del 40%, y haya una oposición fuerte que forme un gobierno de coalición, entonces sí que habría un cambio de escenario total, porque Erdogan dejaría de ser la persona que lo decide todo en Turquía.
Ricardo Ojines, nuestro corresponsal en Turquía desde Diyarbakır, en la frontera con el Kurdistán turco. Gracias con esta entrevista con Radio Francia Internacional.